Son tiempos en los que reflexionamos sobre la reconstrucción en todas las aristas que se abren para que sea una realidad y además que sea por igual para todas y todos, que nadie se quede atrás. Incluso se está hablando de no recuperar lo que ya existía sin tener en cuenta lo que fallaba antes. En busca de esa reconstrucción, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto una decena de medidas para aprovechar los retos y las oportunidades que ofrece el proceso de reactivación tras la COVID-19, actuaciones encaminadas a avanzar en la igualdad real y en que la población más vulnerable no vuelva a quedarse atrás. Esto bajo las conclusiones que engloba un informe especial que ha realizado la institución denominado Derechos de la Ciudadanía durante la COVID-19, primera ola de la pandemia. En él, el defensor del pueblo andaluz analiza su impacto en el primer semestre de la crisis sanitaria. Este ya ha sido entregado a la presidenta de la Cámara Autonómica, Marta Bosquet, y hoy profundizamos en él y vamos a hablar con el propio defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu. Buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, es un placer.
Igualmente, señor Maeztu. Bueno, ¿qué conclusiones principales se pueden sacar de este informe?
Pues mire, yo creo que hay algunas más generales, pero como usted ha dicho en la entradilla, nosotros hemos concentrado en un decálogo de cuestiones básicas, fundamentales, que son, que a la vez es un reto para reconstruir y aprender de lo que nos ha querido enseñar el virus para poder, digamos, salir todos juntos, no dejar nadie atrás, y son, digamos, las enseñanzas a su vez de lo que tendría que aprender todos nosotros, toda la sociedad, para evitar, digamos, en el futuro, porque nos ha cogido muy con las costuras abiertas y hemos tenido, digamos, mucho sufrimiento por no tener preparado un poco una sociedad bien construida. Y por eso nosotros lo hemos concentrado ahí y destacábamos en la rueda de prensa de la entrega del Parlamento del informe dos fundamentales que de relieve, que era los nuevos excluidos, es decir, los que nosotros teníamos ya un grupo de los colectivos más vulnerables que estaban todavía sin superar la crisis económica de 2008 y ahora, digamos, le escogía, digamos, con muy poca estructura básica, con muy poco apoyo de medios y de estructuras que le viene la pandemia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, le golpearon dos veces, no tenían paraguas protector y acusaban mucho más, con más deficiencia, puesto que venían de carencias muy fundamentales sobre los derechos. Y en este sentido, la brecha digital había ocasionado un problema más profundo de lo que parece, porque la brecha digital significa que el primer trimestre de los niños lo perdieron porque no había habilidades, formación, conectividad, las casas preparadas para poder, digamos, digitalmente seguir la educación. Las zonas rurales no tenían esa conectividad, los mayores tampoco tenían habilidades y formación digital. Uh-huh. Esa brecha hizo una desigualdad total. Y la segunda de relieve era que necesitábamos una administración humana, mucho más humana, una administración que responda mucho mejor, con eficacia y agilidad, la situación de desconcierto de una población que viene y que nadie espera una pandemia de esta característica y de esta importancia. Y entonces hacía falta que esa administración fuera ágil, flexible, que respondiera pronto, que informara, que, en fin, que hiciera que no hubiera que echar de menos cosas fundamentales, porque el otro día también en la presentación del informe había cuatro interrogantes machaconamente que se repetían en los 5.000 consultas y quejas que hemos tenido con la COVID, ¿no? Uh-huh. La pregunta que respondí, que la gente querían, era ¿a dónde voy? ¿Quién me escucha? Todo está cerrado y yo no sé si hoy mis hijos y yo comemos.
Claro.
Entonces, en ese sentido, creo que eran dos de los 10 retos que fundamentalmente están relacionados con la residencia de mayores. Mayores y menores es un grupo de frágil y un grupo muy necesitado de protección por distintas causas, y al mismo tiempo uno por la pobreza infantil, por la situación, digamos, de los hogares y de las relaciones familiares, y el otro porque, digamos, están sobre todo en, necesitan una administración de cuidado, una política de cuidado, una política de residencia controlada en donde los mayores puedan tener, digamos, el descanso y el disfrute un poco de esos años después de ser el colchón de la sociedad. Y en ese sentido también teníamos que reforzar el sistema público de salud. Estaremos seguros en el futuro si el sistema público de salud es fuerte, que está bien estructurado, público, gratuito, universal, que al mismo tiempo, digamos, la atención primaria no se la haya comido el COVID, porque prácticamente la atención primaria era muy difícil conseguir una cita, conseguir una relación telefónica, un retraso en los resultados, los PCR, uh-huh, etcétera, y la urgencia también que en los medios rurales pues había sufrido de debilidad y de estructural, el refuerzo de las políticas sociales, en fin, por no hacerme extensivo, hay un decálogo de retos y de propuestas para ver cómo salimos fortalecidos de esta crisis, siempre y cuando salgamos todos a la vez, como usted decía, uh-huh, y al mismo tiempo aprendiendo la lección para que las cosas fundamentales le demos tranquilidad a la población, a que la ciudadanía en medio de una crisis tan desconcertante tuvieran esa seguridad que necesaria, que es la que nosotros hemos observado con la cantidad de gente que ha venido a nosotros y que respiraba por ahí.
Desde luego que sí. Y señor Maeztu, defensor del pueblo andaluz, todas esas medidas, ese decálogo, vemos que el objetivo final es el bienestar ciudadano, garantizar pues esos pilares del estado del bienestar, la salud, la atención social, las personas mayores, la igualdad, el empleo, las ayudas a la educación. Y al final también lo que llega es la necesidad de agilizar los procesos burocráticos, ¿no? Porque muchas veces se ponen en marcha medidas, ayudas directas, como esos ingresos mínimos vital o esas rentas mínimas, pero que al final no llegan de la forma inmediata que necesitan las personas más vulnerables, ¿no?
Sí, nosotros teníamos muy claro que tradujimos mucho las resoluciones, las órdenes ministeriales, todo lo del Boletín Oficial del Estado, lo de Andalucía, la GIA, qué se hace para los ERTE, cómo me relaciono yo para pedir cualquier cita telefónicamente, toda esa información que usted decía, ver, eficaz. La administración tiene que responder a una seguridad cuando se está viviendo en inseguridad total, ¿no? Entonces yo creo que eso era muy fundamental, que veamos una administración que te da seguridad, que te dice lo que tienes que a dónde puedes acudir, qué medios tienes que hacer, y que aprenda esto, y a mí por eso nosotros estuvimos en estos decálogos, porque era muy importante, digamos, lo que ver cómo esos grupos vulnerables podían empezar a no sufrir doblemente la crisis. Entonces la gente no sabía si tenía que pedir el ingreso mínimo vital o ya no pedir la renta mínima de solidaridad andaluza. Y entonces en ese sentido, pues claro, y además, como es subsidiaria la renta mínima, decía, bueno, pues se suspenden ahora la renta mínima y por lo tanto la pobreza ahí, en esos colectivos, era muy trágica. Entonces llega un momento que todo eso, nosotros, digamos, con todo el equipo, en un principio confinado y con un servicio mínimo de 10 personas que estábamos siempre con la puerta abierta, aunque fuera no presencial, porque había una verja por medio para cumplir las normas, pero dábamos respuesta a 100, 150 consultas diarias que teníamos. Y entonces hicimos de puente entre la residencia y la familia porque no funcionaba la comunicación. Hacíamos de puente en los temas de no corte de suministro de agua y de luz. En la renta mínima para que se pidiera siempre porque era subsidiaria de la otra. Y porque el alquiler de vivienda no se suspendiera. Que sí se suspendieran, digamos, los pagos, etcétera. Y ese puente fue el trabajo de la institución. Curiosamente, de las 5.000, digamos, expedientes entre consultas y quejas, que nos llegaron nada más que entre marzo y octubre, que es la horquilla de temporal del informe que hemos presentado, 8 de cada 10 eran nuevos que acudían al Defensor del Pueblo. Quiere decir que a los colectivos clásicos que teníamos vulnerables, sobre la pobreza infantil, sobre el mundo de los mayores, sobre la protección social, los servicios sociales, la administración de la información, etcétera, estaba los nuevos excluidos con la brecha digital que proporcionaba todo esto, otra mayor desigualdad, que era lo grave, una población, una ciudad, una sociedad que cada vez más desigual y que deja colectivo y excluido cada vez fuera, por eso hay que meterlo dentro de la recuperación y en ese y por lo tanto, digamos, y una administración que te acogiera, y nosotros en parte hemos suplido eso. Hemos suplido un poco, y creo que esa labor de la Defensoría del Pueblo, pues nosotros, digamos, incluso decía, hemos visto tantas cuestiones que nos han hecho mejores.
Pues este es el resumen de la situación de esos nuevos excluidos también, como nos está comentando el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que han presentado en ese informe especial sobre derechos de la ciudadanía durante la COVID-19, primera hora de la pandemia, pues esta situación en nuestra comunidad y también con ese decálogo de cuestiones básicas, con ese reto para reconstruir, pero sin dejar a nadie atrás. Jesús Maeztu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día.
Encantado y ha sido un placer conectar con ustedes.
Igualmente, buen día.
Muy bien, buenos días.